¿Qué árbitro se va de Primera División, Fouto?
Desgraciadamente, Carlos Clos Gómez. Para mí, uno de los mejores. Y algunos dirán, bueno, es que Fouto dice que para todos son buenos. Es que este es el mejor casi de todos. Bueno, hay que decir que pitó su último partido. Que
es
para
el
mí
es menos malo, digo.
Que para mí es, para mí todos son buenos, pero es que este es muy bueno. Eso es lo que quería decir. ¿Mm? Bueno, que pitó su último partido en el Calderón, el Barça a la vez de Copa del Rey, y que se retira porque cumple 45 años. Hay que contar una cosa curiosa, Juanma. Cumple 45 años el próximo viernes, 30 de junio. Si los hubiera cumplido...
Acaba contrato.
No, si los hubiera cumplido el día siguiente, el día 1,
¿sí?
Podría haber seguido un año más. Pero como la temporada para la federación acaba el día 30, pues por unas horas se ha visto obligado a dejarlo. O sea, esa es la anécdota curiosa.
Qué tiquismiquis, ¿no?
Pues un poco, sí, porque han podido como falsificar el DNI, ¿no?
Todo el año defendiendo aquí las cosas justas y ahora...
por unas horas, ¿no?
Este corte de foto hay que sacarlo.
Sí, hombre, yo hubiera hasta un año más.
Carlos Clos Gómez, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿En algún momento se te pasó por la cabeza falsificar el DNI para seguir un año más?
Pues tengo que reconocer que cuando me lo enseñaron ya hace muchos años en el Comité Nacional, la partida de nacimiento, que yo la verdad que no la tenía ni en casa de mis padres tampoco, y vi que era a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y dije, joder, pues 6 horas ponemos aquí un día más, como bien decía, punto 1 de julio. Pero vamos, en aquel momento no sabía si iba a llegar arbitrando hasta el 30 de junio de 2017, o sea que era todo una hipótesis, ¿no? Así que ni lo pensé prácticamente.
O sea, porque te gustaría continuar... Te estoy tuteando, perdona, Carlos, si no nos conocemos.
Por supuesto, no, faltaría más. Me están a punto de jubilar, pero todavía no soy mayor.
Vale, perfecto. Digo que te quedan ganas para seguir. O sea, que si te dijeran, oye, que ha cambiado la norma, que tú seguirías.
Por supuesto, yo creo que uno nace árbitro prácticamente y que luego vas a morir árbitro, a pesar de que por la edad pues tengamos que dejar de arbitrar partidos. Yo, si mañana me dijeran que empiezo la siguiente temporada, sería la mayor alegría de mi vida, seguro.
Oh, qué bueno. ¿Cómo te llamo, Carlos o Clos? Se lo he preguntado, pues, a Fouto y me dice, pues, ¿cómo llamas a la gente? Por su nombre, ¿no? Pues a Carlos le llamas Carlos. Digo, bueno, vale.
Claro,
vale.
Es verdad que a los árbitros ya sabéis que nos llamáis vosotros por los apellidos,
claro.
pero bueno, en este caso yo por mi parte mucho más cómodo me siento si me llamas por el nombre. Sí.
¿Y los jugadores cómo os llaman en el campo?
Pues de todo un poco también. Cuando los pitas a nivel de pequeñitos y tal, te llaman el Arby, este clásico que además...
Arby, me gusta mucho. Sí, Arby. Ahí venga, Arby.
Eso es muy bonito. Pero es verdad que en el campo nos llaman por el nombre o por el apellido, intentando también buscar esa cordialidad y ganar un poquito, ¿no? Para que parece que sí, que siempre llamarte árbitro, llamarte de una manera más fría, pues consigan un poquito más de acercamiento, igual que hacemos por otra parte nosotros. O sea, que nosotros también llamamos a todos por el nombre para hacer todo un poquito más familiar, ¿no?
No, que hay uno simpáticamente aquí, que un oyente que le llama Fútbol Clos Barcelona, que no está...
Fútbol Clos Barcelona.
Fútbol Clos Barcelona. Está rebuscado, pero...
No está ya mal. Sabéis que de estas cosas pues se dicen mucho, desde luego. Todo el mundo tiene desafío.
¿Tienes Twitter, Carlos, o no lo tienes?
Mira, tengo que reconocer que redes sociales las tengo, pero bajo nombre anónimo, porque no es lo prohibido.
Mejor, casi mejor.
Bueno,
sin duda. Pero no eres un troll, ¿no?
Yo creo que el Twitter es una buena herramienta para estar informado, sabiendo también lo que estás leyendo y a la gente que estás leyendo. Entonces, pues bueno, pues esto es para mí como los medios de comunicación. También depende a quién oigas, pues claro. tienes que tener mayor o menor fiabilidad.
Una cosa, ¿sigues a Lama en Twitter? No.
No, a Lama no.
No me extraña, claro. Es que vamos, que serías un... masoquista.
No te llamarás Nathan Drake, ¿no? Que nos ha llegado un mensaje muy
cariñoso.
No, yo soy de los que además leo, simplemente leo, no mando mensajes, ni replico, ni nada, pero por ejemplo tengo que decir que a Fouto sí que lo sigo.
¿A Fouto le sigues? Hombre, sí. Escucha, es que si no sigues a Fouto, Fouto es el gran defensor de los árbitros en este país,
Totalmente. Y se agradece porque es una isla en una, bueno, pues...
¡En un desierto!
No. No.
Es un
soy Ibiza.
Soy Ibiza. En un nido de buitres, ¿no? ¿Has estado muy aislado en tu carrera o has leído y has escuchado la radio?
Sí, no, me gusta mucho. Yo creo que además en general es muy bueno para el deportista estar informado y para el árbitro saber en qué condiciones te vas a encontrar en un partido de fútbol y estar, bueno, pues al hilo de todo lo que se está diciendo sobre el partido, sobre los jugadores, sobre el entorno. Entonces, vosotros nos podréis criticar, pero cumplís una labor fundamental que para todos los participantes es buena y estar al cabo de la calle de todo lo que va a ocurrir en el partido, ¿no?
¿Te has hecho amigo de algún futbolista?
No, o sea, date los teléfonos y llamarnos de vez en cuando con ninguno. Con la mayoría sí que cuando te vuelves a arbitrar, pues te saludas con unos más efusivamente y con otros menos, pero no son de los que, una vez que acabe mi carrera de arbitral, que estoy a punto de acabarla, pues quedaremos a cenar prácticamente con ninguno.
¿Te has hecho enemigo de algún futbolista? ¿Alguno que cuando ibas a pitar dices tú, otra vez este?
Que va, no, para nada, para nada. Como ellos bien dicen, lo que se hace en el campo queda en el campo, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Ellos tiran para su beneficio, evidentemente, y nosotros intentamos acertar lo máximo posible. En algún partido, pues te quedas más cabreado, igual que ellos se quedan con nosotros, pero una vez que acaba el partido, pues al siguiente lo empiezas y lo comienzas con la mente en blanco, ¿no?
Ahora, en estos tiempos modernos de redes sociales, de WhatsApp y tal, cuando ibas al descanso, ¿mirabas el teléfono móvil en el WhatsApp a ver si había ido bien la cosa en la primera parte o no hacías eso?
No, a mí no me gustaba. Yo soy además de los que ponen modo avión en el momento en que entro al vestuario y lo quito una vez acabado el partido. Al acabar el partido sí que me apetece ver las reacciones, ver la gente que te sigue, que te comenta y que además tiene la sinceridad suficiente como para decirte que es un mal partido y que te has equivocado en los penaltis. Entonces, una vez que acaba el partido yo creo
y
que...
Y te lo dicen así te lo dicen así directamente, Carlos, ¿lo has cagado?
Sí, porque además cuando no ocurre eso y luego me doy cuenta de que he tenido errores importantes y no me lo han dicho, me lo han querido suavizar, me cabreo mucho. Para eso prefiero que no me manden el mensaje. Entonces, pues sí, los que me siguen habitualmente, pues sí que te lo hacen. Es verdad, y tengo que decirlo, que yo creo que nos pasa a todos los árbitros, que cuando has hecho un gran partido tienes 30 o 40 mensajes en el WhatsApp. Y cuando has hecho un partido más mediocre, pues todo el mundo dice, no, es que esta hora estaba, pues eso, paseando a los niños, no he podido...
No se atreven.
Por el número de mensajes te puedes más o menos imaginar cómo te ha ido el partido.
Claro, o sea, cuando acaba el partido tú estás deseando que lleguen WhatsApp por un tubo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, luego a lo mejor hay veces que te llegan por los de la comunidad de propietarios que no tienen nada que ver, ¿no? Pero, claro. Pero en general sí que la proporción de los mensajes indica lo bien que te ha ido.
¿A qué te dedicas? ¿A qué te vas a dedicar ahora que dejas el fútbol?
Pues no lo sé, porque hace 11 años cuando empecé mi periplo en Primera División, pues tuve que dejar el trabajo que tenía en la empresa, en recursos humanos de una empresa mediana, y era imposible compatibilizarlo. Entonces, pues bueno, llegamos a un acuerdo de rescindir el contrato y ahora pues llega el momento de volver otra vez a la vida privada y espero, de aquí a un tiempecito, espero que lo más corto posible, pues volver otra vez a trabajar en lo que hacía yo antes o lo que compatibilizaba antes cuando el arbitraje para mí era un hobby.
¿Cómo lleváis lo de los compañeros que cuando se retiran se convierten en comentaristas arbitrales en los medios de comunicación? ¿Los consideráis un poco traidores o no?
Pues muy buena pregunta. Yo desde luego defiendo que haya exárbitros opinando sobre nuestra tarea, igual que hay jugadores, igual que hay entrenadores. Lo que no entiendo es que no sepan trasladar el porqué de nuestros errores. Yo la verdad que tengo una envidia sana de los exjugadores y exentrenadores que siempre tienen la manera de decir los errores de sus colegas, ¿no? Pero la gran mayoría, especialmente de los que ha habido en tiempos anteriores, de 6 o 7 años atrás, las opiniones que vertían eran muy parecidas a las que podía vertir cualquier aficionado de cualquier foro. No se ha atrevido, siempre pinta hacia el mismo sitio. Eso no nos ayuda absolutamente nada. Yo creo que el que ha estado en el medio del campo, que el que sabe cómo se toman las decisiones en décima de segundo, el que sabe que la diferencia entre un error y un acierto es muy pequeña, debería saber trasladarlo a un medio de comunicación. Y lamentablemente esas honrosas excepciones que las hay, pues normalmente no hacen honra al haber sido árbitro durante mucho tiempo.
¿Tú vas a dar ese salto?
Pues no, yo en principio me gustaría seguir colaborando con el comité de árbitros, y yo creo que además es en el mejor sitio donde puedo vertir toda mi experiencia, ¿no? Yo llevo 30 años como árbitro en activo y me gustaría pues eso, enseñar a las nuevas generaciones pues las cosas positivas que me han pasado y las negativas, intentar también plantearlas como sortearlas, ¿no? Porque al final el mundo de la arbitraje es complicado y yo creo que es bueno que los que llevamos tanto tiempo pues aconsejen un poco.
A lo mejor te meten en la caseta de la televisión esta, del VAR.
El VAR, sí.
El día de la final de Copa del Rey o de la final de Champions y tal, para analizar jugadas por la tele.
Bueno, tiene pinta de que esto va a ir para adelante y que en algún momento se va a poner en práctica. Yo creo que este año es muy importante porque en el Mundial parece ser que se va a poner en marcha de una manera ya oficial. Y bueno, habrá que seguir paso a paso todo este proceso porque el fútbol va a cambiar mucho y el arbitraje, evidentemente, una barbaridad, ¿no? Entonces, a ver cómo se fija todo, quién lo va a llevar a cabo, porque a nivel europeo parece ser que van a ser árbitros en activo. Veremos si en las ligas domésticas se utiliza árbitros, exárbitros o otra clase de gente. Entonces, bueno, pues estaremos atentos.
Oye, Carlos, ¿tú dónde vives?
Yo vivo en Zaragoza, bueno, en Pinseque, en un pueblecito cerquita de Zaragoza.
Ah. ¿Te has movido todo este tiempo para hacer los partidos en coche, en AVE, fundamentalmente en qué?
Pues cuando está en categorías inferiores, en coche. Los árbitros en general íbamos en coche. Ahora es verdad que en primera y segunda división tenemos la facilidad, especialmente en Zaragoza, que podemos presumir de tener AVE y que nos desplazamos a Madrid-Barcelona en hora y media, pues aprovechamos normalmente el tren, que es uno de los medios de transporte pues más rápidos y más seguros. No,
te lo decía, porque en todos estos años habrás quemado rueda, pero bien, vamos, que tienes que haber hecho kilómetros al coche.
Mi padre me decía siempre cuando empezaba a arbitrar que mi madre se pone nerviosa y tal, le decía, mira, tiene mucho más peligro de que le pase algo en la carretera que le pase algo en el campo, ¿no? Y es verdad, al final lo hacemos, yo no sé cuántos kilómetros habré hecho en mi vida a causa del arbitraje, pero seguro que un montón.
¿Ha habido en algún campo en el que pasaras miedo?
Muchísimos, especialmente en la regional, el árbitro pasa muchísimo miedo. Ahí parece ser que ahora que aparecen en los medios de comunicación, agresiones a árbitros, y que realmente parece que sea algo novedoso, y la única diferencia que hay es que ahí hay una cámara de un móvil que lo está grabando, ¿no? Pero esto ocurría hace 30 años cuando empecé yo, y lamentablemente si no cambian las cosas seguirá ocurriendo de otros 30 años.
Da gusto ir a un árbitro como está hablando Clos Gómez. Yo hace mucho tiempo quería preguntarle esto a un árbitro y voy a aprovechar y a darme el gusto. Tengo la suerte de ir a muchas gradas, la desgracia de oír lo que se dice en ellas, empezando por algún familiar mío al que le tengo que meter más de una colleja. ¿Las auténticas salvajadas que os dicen en los campos de fútbol las llegáis a oír o directamente entráis sordos al campo? Y si las oís, ¿qué pensáis? Cuando os dicen auténticas salvajadas, insisto, más allá de insultos.
Sí, no, sí, bueno, en alguna ocasión, sí, no prestar atención, al final no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? Pero sí, es como un sonido musical que hay en el campo y que intentas aislar, porque realmente presionarte no te presiona, la persona que insulta, ni aunque sea coro 50.000 personas, pero es una pena porque esto es un deporte, somos tres equipos los que estamos al campo, a pesar de que el tercer equipo que somos los árbitros prácticamente no se nos presta atención más que para polemizar, pero los tres equipos preparamos el partido con muchas ganas, con mucha ahínco, y lo que esperamos es que a todos no salga muy bien, ¿no? Nosotros como árbitros no competimos más que contra nosotros mismos, que ya es suficiente para acertar lo máximo posible, pero cuando acabamos el partido queremos estar igual que el equipo ganador, ¿no?
¿Sabes lo que me sorprendía a mí, Carlos? Cuando iba a hacer los partidos para la tele a pie de campo, que saltabais a calentar y había gente que en el calentamiento insultaba al árbitro.
Digo yo,
¿cómo si le puede insultar si todavía no ha tomado ninguna decisión? O sea, ¿qué te parece mal que esté calentando? O sea, ¿cómo puede ser tan cafre de estar en el campo, salta el árbitro a calentar y empezar a insultar? Es que además, yo alucino.
Es curiosísimo porque muchos de ellos te confunden el nombre. O sea, yo recuerdo que a mí me han dicho Mateu no sé cuántas. que por cierto, tengo una gran amistad con Antonio, ¿no? Con Antonio Mateu. Pero no nos parecemos en nada. A él le falta más pelo que a mí. Entonces, a veces dice, bueno, pues este señor ha venido a insultar al de la camiseta que es de árbitro y ya está. Y bueno, lo asumes, pero da pena.
A mí me llamaron una vez, me dijo uno... Tú eres Nico Carreño, el de la Sexta, ¿no? Y dije, joder, no has dado ni uno. No soy ni Nico, ni Carreño, ni trabajo en la Sexta, tío. Me dijo Nico Carreño, el de la Sexta. Digo, ni soy Nico, ni soy Carreño, ni trabajo en la Sexta. Foto.
Bueno, hay que decir que Carlos deja un montón de amigos en el arbitraje, que el próximo sábado van a estar en Zaragoza con él en su homenaje. Pero bueno, ha habido dos que le han querido dar una sorpresa.
A ver
si lo conoce. A ver, el primero.
Hola, Carlos. Soy Xavi. Simplemente... Pues, ¿qué quieres que te diga? Darte las gracias por todos estos años que he estado junto a ti. Han sido mis mejores años en el mundo del arbitraje. He conocido a una verdadera persona, a un gran árbitro, mejor persona fuera del terreno de juego. Y te deseo lo mejor. Quiero lo mejor para ti y espero verte ligado en el mundo del arbitraje. Porque eres un gran entendedor, eres un gran profesional y que te quiero muchísimo. Gracias por todo. Para mí eres lo más. Muchas gracias.
Xavi Aguilar, su asistente.
Sí, bueno, pues ¿qué me va a decir, no? Mi chico, que yo lo llevo llevando 5 años, me parece, de árbitro asistente, y que, bueno, o sea, se le oye, ¿no? Nos tenemos un cariño tremendo, porque al final los asistentes con los que vas es como una familia. O sea, este año he pasado más tiempo probablemente con él que con mis hijas y con mi mujer,
claro.
¿No?
Entonces, pues la como nosotros aquí en la radio, claro.
Pues
claro.
Efectivamente, pues al final te coges un cariño tremendo y es verdad que además, bueno, pues yo especialmente a él, que han sido los últimos años con el que lo he pasado, pues le aprecio una barbaridad. Y bueno, pues el sábado nos veremos y nos daremos el penúltimo abrazo, no seguro.
Y este es más conocido.
Hola, Carlos. Oye, soy Alberto Undiano. Bueno, he querido contribuir a esta sorpresa que te están dando, nada, para decirte en unos segundos, pues que lo siento muchísimo que lo tengas que dejar. Tú casi has sido una persona que ha pasado más horas conmigo en los últimos 10 años que mi familia. Son muchísimos los partidos que hemos coincidido, tanto de adicional como de cuarto árbitro. Y bueno, quiero que todo el mundo sepa que aparte de lo grandísimo árbitro que eres, un tío honesto, valiente en el campo, eres una persona extraordinaria, que jamás en la vida le he escuchado hablar mal de nadie, al revés, siempre ha sumado, siempre ha sido positivo, y bueno, la vida es así, por eso has dicho esas 6 horas que no puedes continuar una temporada más, pero bueno, te deseo todo lo mejor y nada, este sábado nos veremos y te despediremos con esa fiesta tan bonita que te van a organizar. Venga, un saludo.
Un día no.
Bueno, pues ¿qué puedo decir? Lo ha dicho también de todo, ¿no? Es el árbitro con el que más he salido a nivel internacional, que parece que, bueno, pues habrá ido 4 o 5 veces. No, no, yo probablemente he ido 50 o 60 partidos con él y he aprendido de, tanto de él pues como de otros tantos que he ido pues, con Velasco, Carballo, con Mateu, con Borbalán. Pero precisamente de lo que él ha aprendido es especialmente la parte personal. Es un tío extraordinario, Alberto, y además eso yo creo que coincidimos todo el mundo que lo conocemos. Y que él me dedique esas palabras, pues hombre, todavía me hace hasta emocionar un poquito, porque él sabe que además que lo quiero mucho, que lo voy a echar un poquito de menos en el campo. Seguramente tanto a Xavi como a Alberto vamos a seguir en contacto pues el resto de nuestras vidas.
Vas a salir en los periódicos, Carlos, porque el sábado se emite un programa especial que ha grabado Maldini con varios árbitros, uh-huh. Hernández, Clos Gómez, ¿quién es el otro que está?
Undiano
Vallenco, está Cañizares y está Maldini, y en el avance hay un titular que puede haber gente que lo pueda malinterpretar o que no les parezca bien. Has dicho, Costa es un foco de problemas por lo que hace y le hacen. Diego Costa, el jugador del Atlético de Madrid. No sé si quieres aclarar algo antes de que se meta al programa, teniendo en cuenta que ya veo que está ese titular en todos los medios de comunicación.
Sí, lo he visto también yo por Twitter y efectivamente ahí se ve lo que digo, ¿no? Es fácil de aclarar, pero quiero decir, no, es que no veo yo el sentido de la polémica. En todos los equipos hay un jugador que es más problemático, pero ya lo especifico bien, no por lo que hace el jugador, sino también por lo que hacen. O sea, normalmente son
los porque le buscan, jugadores. Porque se juntan en hambre y ganas de comer. Oye, chinchar a este que se vuelve loco y está.
Claro, y simplemente porque son muy buenos jugadores y porque es más difícil de tener a sus jugadores, por eso hay alrededor de ellos más problemas. Lo normal es que el jugador más importante del Madrid, pongamos a Cristiano Ronaldo, el de Barcelona, a Messi, el del Atlético de Madrid, a Griezmann, o en su caso cuando estaba Diego Costa, pues generan una serie de problemas en el área que hace que sea que tengamos que estar más atentos que a otros jugadores, ¿no? En el caso de Diego Costa, su personalidad arrolladora hacía también que eso sucediera, pero no en su contra. Habitualmente, yo recuerde, no lo expulsó nunca Diego Costa. Y de hecho tengo una buena relación con él, porque es de los jugadores que más veces me he acercado a él para reconvenirle y para decirle también, no caigas en las provocaciones. O sea, que no es que sea una cosa contra Diego Costa, sí. Contra cualquier otro jugador, porque ya te digo que en cualquier equipo hay jugadores de ese tipo, ¿no? A otros niveles, no son tan conocidos, pero eso ocurre y ya está. Y no es que vayamos detrás de ninguno, sí, sí. Ni tengamos...
Simplemente estáis describiendo una realidad, que es lo que vemos todos, lo que pasa es que parece que ahora, dicho en la boca de un árbitro, se puede escandalizar a alguien. Carlos, me ha encantado saludarte, hablar contigo en directo, y nada, aquí nos tienes para cualquier cosa en la que creas que debemos echar una mano o aclarar cualquier historia relacionada con el arbitraje. Que haya mucha suerte.
Muy bien, muchísimas gracias por todo. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Carlos Clos Gómez.